Estamos hablando con Gerardo Onti, que es especialista en todos estos temas ambientales desde hace muchos años, investigador, docente, sociólogo, y estamos hablando del planeta, el problema ambiental, el cambio climático, y hablábamos de este informe, el informe anual de una empresa petrolera, de las más importantes del mundo, BP, y este empresario, este técnico, que dijo que de esta manera el mundo es un camino insostenible, y además mencionó el concepto de insostenibilidad, obviamente desprofeso, ¿no? Porque la sostenibilidad es una de las grandes banderas que tienen las organizaciones ambientalistas.
Sí, claro. De todas maneras, es algo que el mundo va por un camino insostenible, es algo que lo han reconocido ya todos en todos lados. ¿Cómo diría? Para mí el problema es que siempre es, el mundo va por un camino insostenible, los que tienen que cambiar algo son los demás. Cuando yo, por ejemplo, he participado en muchas convenciones de cambio climático, ¿no? Y todos los discursos son iguales. Estamos igual que esto, el camino es insostenible, tenemos que cambiar, hay que cambiar la manera de producir, hay que cambiar la manera de consumo, hay que hacer el mayor esfuerzo. Pero llegado la hora de distribuir esa tarea, el que lo tiene que hacer es el otro. Uh-huh. Digamos, a ver, vamos a poner, para hablar un poco también de nosotros, en el caso de Uruguay, ¿no? Uruguay ha venido creciendo históricamente sus emisiones. Andamos en el orden de las 32 megatoneladas en la actualidad de carbono. La medida no importa, solo quiero que retengan el número, básicamente, que son 32 al día de hoy. Veníamos de 23 en el año 1990.
¿Y qué sería lo razonable?
Dame un segundo y vamos a lo razonable. Cuando el país dice, bueno, ¿cuáles son sus propuestas para reducir emisiones en el contexto este del Acuerdo de París? Porque el Acuerdo de París dice, bueno, ustedes, todos los países presenten a ver qué es lo que están dispuestos a hacer para reducir las emisiones. Uruguay es una propuesta, y está escrito, donde su compromiso es aumentar a 42 las emisiones. Es decir, pasar de 32 a 42. ¿Cómo pasa esto? Bueno, ahí la cuenta que hace Uruguay es reducir un porcentaje, reducir la intensidad de carbono. Es decir, cuánto carbono se emite por cada unidad de producción. Por ejemplo, cuánto metano por kilo de carne producida, por poner alguno de los datos. Pero lo concreto es que lo que está diciendo es, bueno, yo comprometiéndome a reducir emisiones en el contexto del Acuerdo de París de Cambio Climático, lo que voy a hacer es aumentar mis emisiones de 32 a 42. Y esto, como yo te decía al principio, como no hay en el Acuerdo de París no hay una obligación para ninguno de los países, la única obligación que tiene Uruguay es presentar cuál es su compromiso. Y su compromiso es ese, aumentar las emisiones. ¿Cómo se defiende Uruguay? Dice, no, nosotros producimos alimentos y tenemos que alimentar a 30 millones de personas. Entonces, nosotros no podemos hacer el esfuerzo de reducir las emisiones. A todo esto pongo entre paréntesis y aclaro por la duda para la audiencia que el sector en Uruguay, a diferencia de lo que pasa en otros países, el sector agricultura y ganadería son los mayores responsables de las emisiones de uruguayas. Entonces Uruguay dice, no, nosotros no vamos a reducir, porque como producimos alimentos y tenemos que alimentar a 30 millones de personas, no vamos a reducir. Que reduzcan otros, que sí tienen más obligación que nosotros, porque tienen mayor PBI, porque consumen más energía, porque venden petróleo, por lo que sea. Pero todos los países tienen la misma actitud. Por ejemplo, China es el mayor emisor, pero te dice sí, dice en las negociaciones, ¿no? Nosotros somos los mayores emisores. Pero también somos el país más grande. Si yo miro las emisiones per cápita de China, son menores que las de muchos países, entre ellos, por ejemplo, de Uruguay. Entonces, cada uno busca el lado de la argumentación para decir, sí, el camino que tenemos es insostenible, hay que hacer el esfuerzo, pero el esfuerzo lo tienen que hacer los demás. Ese es el estado de lo que tú mencionabas. Sí, sí. ¿Quiénes deciden? Bueno, de esta manera es como se pretende resolver. Y claramente de esa manera no se resuelve. Sí. Ahora, tú preguntabas, ¿qué sería lo correcto? Lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático, que es el que hace toda la parte científica, digamos, de la Convención de Cambio Climático, es que para el año 2030 nosotros tenemos que llevar las emisiones globales a 25 gigatoneladas. Nosotros hoy estamos en 50. O sea, para el año 2030, que falta muy poquito, como tú decías, nosotros tenemos que reducir las emisiones a la mitad. En términos per cápita, hoy estamos en el orden de las 6,6 toneladas de carbono por habitante, 6,6, y el año 2030 tenemos que llegar con 2,5 por habitante. Uruguay anda en el torno de las 9 toneladas por habitante. Entonces, la solución a este problema particular del cambio climático es bajar a la mitad las emisiones en un plazo de 10 años, 12 años. Y las propuestas que hacen los países, que al igual que yo te comenté esta de Uruguay, puedo comentar las de otros países, son todas iguales. Ninguno va a reducir emisiones. Todos van a aumentar y lo están diciendo, además. Esa es la situación, pero que todo el mundo reconoce que el camino es insostenible.
Partido complicado.
Sí, es muy difícil porque además de trasfondo lo que hay es que también para las personas, nosotros, seres humanos, acá, vos y yo, también queremos consumir cada vez más.
Acá pregunta un oyente, dice, ya que están los autos eléctricos, ¿y por qué no tenemos más energía renovable? ¿No alcanza? Digo, el tema del viento, la energía eólica, la hidroeléctrica. Tendría,
eso capaz que requeriría todo otro programa. Está bien. Pero para decírtelo brevemente, todas esas energías lo que sustituyen es la parte eléctrica del mundo. Parte eléctrica del mundo es un 20 o un 25% de toda la energía que se consume. Aún dentro de eso después tenemos otro problema. Y es que las energías renovables tienen un límite físico, porque si bien las energías son infinitas, entre comillas, y esto también habría que verlo, es mentira que son infinitas porque también tienen un límite, pero tienen un límite muy preciso, que es que los materiales, los minerales y los metales que se necesitan para construir los paneles solares, los molinos, estos no son escasos, no son infinitos, son escasos. Entonces, por ejemplo, en ese informe mismo que hablábamos, que salió el martes, una de las cosas que se dice es que el litio y el cobalto están subiendo de precio todos los años, entre el orden de un 20 y un 30%. El litio y el cobalto son dos materiales importantísimos para la fabricación de las baterías de los autos eléctricos. Y están subiendo porque hay problema de escasez.
Termino con esta pregunta de un oyente que dice, ¿quiénes realmente tienen la responsabilidad de reducción de emisiones? ¿China, Estados Unidos, Rusia? Yo te agrego otros, todos.
Todos menos los 49 países que son los menos desarrollados, que todos tienen emisiones por debajo de esta media que hablábamos de 2,5.
Está bien, pero por pobres, no porque quieran.
Por pobres. Una cosa que yo quisiera transmitir es la manera en que nosotros en el mundo vivimos no es sustentable porque consumimos más de lo que podemos consumir. Todos los países del mundo, y también acá hay que hacer una aclaración, porque muchas veces tenemos la tendencia a dividir por países más ricos y países más pobres. Y me parece que esto es un error también. Hay gente más rica y gente más pobre en todos los países. Ahora, el mundo nos puede permitir vivir a todos, y bien, pero seguramente de una manera mucho más austera de lo que lo estamos haciendo ahora. No vamos a poder tener 20 pares de zapatos en el ropero. Por poner un
ejemplo burdo. Está claro. Me parece que lo vamos a tener que seguir.
Para mí será un placer. A las órdenes.
Gerardo, gracias por venir. Ha sido un gusto y nos vemos pronto.
Ojalá. Nos vemos.
Gerardo Onti, entonces, sociólogo, investigador, docente de temas ambientales y cambio climático, pasó por el Pan Pan.